Estamos recibiendo aquí en estudios de El Espectador al señor intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás tú? ¿Bien?
Bien, bien.
Sí, bueno, se puede decir bien. Ya te digo, por las dudas hay que irte comprando el ramo de...
Sí, algo de eso. Algo
estás
de eso
en la lona.
Estoy en la lona, sí. Acá vienen algunos mensajes muy interesantes, muy cálidos, porque me recomiendan algunas recetas caseras, pero...
Ah, está bueno eso, está bueno.
Sí, está bueno, está bueno.
No, vos sabés que es cierto, ¿no? Ya que estamos para receta casera, el té de jengibre,
me dijeron
qué
bueno,
eso. ¿Qué es?
Me comentaron del té de jengibre.
Lo probé por primera vez este año, una vez que, no me acuerdo por qué, me tenía un poco de dolor de garganta, y la verdad que impresionante.
Impresionante. Y después hay, bueno, por Twitter también me tiran algunos. Así que algunos de ellos aplicaré en esta jornada para mañana estar mejor. Bueno, acaba de retornar Daniel de un viaje a Madrid y Barcelona, se reunió allí con sus colegas de esas ciudades. Con experiencias interesantes. En Madrid, por ejemplo, el sistema de recolección de residuos, el tratamiento de residuos sólidos.
Exacto.
Y en Barcelona, lo que es el modelo que aplican en materia de circulación vial, la semaforización inteligente, lo de las bicisendas.
Exactamente. Como tú dices, Madrid, bueno, yo inclusive hace muchos años visité una de las plantas de preclasificación, que es un poco lo que queremos hacer acá. Seguramente en este periodo nos dé para hacer solamente dos plantas, pero bueno, es el camino, que son plantas donde uno preclasifica los residuos. Tienen dos ventajas. Primero, acorta el recorrido de los camiones recolectores cargados de basura una vez que ya recogieron, llenaron su carga con el contenido de los contenedores. En vez de tener que ir a distancia más lejos, al haber más plantas, pueden dejar los residuos más cerca y volver, tener menos tiempo recorrido para volver a los lugares que tienen que recoger. Y a su vez, permite clasificar, recuperando valor económico de la basura, recuperando los diferentes tipos de plásticos, recuperando el vidrio, recuperando los diferentes tipos de metales, recuperando los orgánicos para hacer, bueno, compost y gas metano. Y de esa forma, además, permitiendo ir sacando gradualmente a los clasificadores de la calle, digamos, sacando de zonas, ir sacando por zonas a los clasificadores de la calle y dándoles un trabajo digno en donde sigan trabajando en un trabajo tan digno como cualquier otro, que es la clasificación, pero en vez del riesgo de estar cortándose, lastimándose, andar en intemperie, en la noche de invierno, por ejemplo, estar trabajando con sus guantes, con su delantal de cuero, con sus lentes de protección, con el tapaboca, o sea, en condiciones dignas. Eso es una experiencia que, bueno, que yo lo vi, hace como cierto, creo que lo vi en el 2001, recorrí esas plantas. Y por eso siempre traje esa idea, porque lo vi muy interesante.
¿Y es el tiempo de aplicarla a la idea?
Y yo estoy convencido que sí. Nosotros ahora, en el presupuesto de inversión, estamos incluyendo dos de esas plantas de preclasificación. Hay que hacerlo gradual, son inversiones grandes. Hay que conseguir los terrenos, pues también, porque no es tan fácil. Pero por lo menos empezar con dos plantas que nos permitan al menos reducir los tiempos. Y nuestro objetivo es terminar este periodo con todas estas plantas funcionando.
¿Y allí la inversión cuál sería?
Estamos pensando, no es tan grande, porque tampoco vamos a procesar el 100% de la basura, obviamente. Estamos pensando en procesar unas 500 toneladas de las 1.600, 1.800 toneladas diarias que se procesa. Pero bueno, inicio tienen las cosas, ¿no?
Claro.
Y después, como tú decías, en Barcelona hay tres temas, digamos. Dos que están vinculados, que se refieren a movilidad, tanto las soluciones los estudios que hicieron para movilidad urbana, como las bicisendas, con el sistema de bicicletas públicas, que es muy interesante, cómo funciona en Barcelona. Tuve la oportunidad, inclusive, de andar en una.
Para así, despuntar el vicio.
Para despuntar el vicio, sí. Tú sabes que yo ando siempre en bicicleta, así que, o sea, muy periódicamente. Bueno, me mantiene, viste que estoy bastante bien, ¿no?
Bien,
bajé
bien,
la panza.
Bien. Sí, sí. Está casi que para la sudamericana, con defensor.
epa. ¿Tú decís con la Academia del Fútbol Uruguayo?
Bueno.
Y después el otro tema, que que estuvimos hablando mucho, de este tema con la alcaldesa de Barcelona, Colau, lo mismo que estuvimos hablando también con Carmena, la alcaldesa de Madrid, estuvimos hablando del tema de ciudades inteligentes, en donde Barcelona se ha convertido en un referente. Inclusive estuvimos hablando un poco de la idea que tenemos nosotros y bueno, sobre todo no solo de utilizar tecnología para tener el sensor que te indica si el contenedor está lleno o no, de forma de que el camión recolector, si no está lleno, no pase, no solo el sensor que te avise si se quemó una lámpara de luz o no, no solo el sensor que te permita saber las condiciones atmosféricas en cuanto a cantidad de dióxido de carbono, contaminación ambiental, eso, no solo sensores, la tecnología dura y pura, que te avisa datos que igual son importantes porque uno recibe información, puede corregir y mejorar la gestión, sino algo que nosotros estamos trabajando desde ya con mucha fuerza, que es el utilizar la tecnología, las famosas APP, las aplicaciones, de forma de que el ciudadano pueda subir denuncias directamente y pueda controlar, por ejemplo, la denuncia que hice yo o que hizo mi vecino de dos cuadras por tal tema. ¿Hace cuánto la hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué respuesta tuvo? ¿Hace cuánto tiempo no se soluciona? ¿Por qué? ¿Entiendes?
Claro.
Utilizar la herramienta tecnológica para una generar control y participación ciudadana y, ¿por qué no?, aporte de ideas e iniciativas, ¿no?
Bien, volviendo sobre el primer punto, después pasaremos a este otro asunto. Decía, habrá dos plantas al cierre de esta administración de tratamiento de residuos. ¿Con una inversión de cuánto dinero?
Y,
aproximadamente.
Mira, entre las dos plantas y la planta logística, más la compra de camiones que estamos pensados, el área de desarrollo ambiental, que es el área que se encarga de eso, tiene pensado una inversión de unos 60 millones de dólares.
Correcto. Y en estos años...
Pero eso incluye la planta logística, donde vamos a reordenar... Viste, tuvimos problemas de mantenimiento hace poco, que no era solo... un problema de aplicación metodológica, también destinar recursos, lo que sea, pero de no tener de repente la implementación de herramientas de gestión para mantenimiento, que las hay desde hace muchos años, con procedimientos más establecidos, sino también hay que hacer un centro logístico de global para toda el área de limpieza, que lo queremos hacer, unificando, logrando optimización de algunos recursos. Eso, más los camiones, más las dos plantas, la inversión planificada para el área de desarrollo ambiental es de unos 60 millones de dólares.
Bien, Daniel, dígame, ¿y eso implica automáticamente que no haya más carritos en las calles de Montevideo?
Va a ser gradual, va a ser gradual, porque tú imagínate que dos plantas ocuparán algunos cientos de trabajadores de clasificadores, ¿no? No estamos hablando de que... y es discutible, la UCRU tiene otro número, pero bueno, habrá que verlo, pero...
¿Cuál es el número que mantiene la intendencia?
El dato más oficial, entre comillas, discutible por supuesto, pero que es el que nosotros tenemos más oficial, calculado por la Universidad de la República, es del orden de los 2.400 clasificadores y 3.000 y 2.400 familias y unos 3.000 y pico, 3.000 y poco clasificadores, porque a veces es que es más de uno la familia que participa.
Bueno, en esta gira suya se habló sobre la estrategia de ciudades inteligentes con contenido de inclusión social.
Justamente, eso es un poco lo que yo te decía.
Claro.
¿No? ¿De qué forma tú logras que la tecnología no solo sirva para lo puro y duro, lo que no tiene rostro, sino aparte también logras canales de participación ciudadana, ¿no? Yo creo que el gran desafío de la época que nos toca vivir, este mundo globalizado, donde, a mí me gusta decir, donde parece que lo que piensa en Nueva York, Ámsterdam, París o Londres es lo que todos tenemos que pensar, ¿viste? Porque se globaliza tanto que entonces tenemos al momento lo que un actor famoso, un político famoso opina en tal lado, y donde muchas veces lo que por suerte todavía mantiene Uruguay, no sé si con todo el mundo, pero con mucha gente, que el político te encontrás por la calle, te sacás la foto, le podés hacer un reclamo o le podés meter buena onda, yo qué sé. Yo a veces cuento lo que pasa, ¿no? Mil veces me han parado gente, yo soy blanco, soy colorado, pero usted es una buena persona, usted me cae bien, eso parece maravilloso, ¿no? Pero el mundo se está perdiendo y la globalización hace que, aparte con otro montón de cosas, después se termina saliendo con 40 guardaespaldas y con no sé cuántos autos blindados, pero entonces la política pasa a ser una cosa distante, y qué importancia es el contacto. Yo creo que para mí es fundamental darle rostro humano, mirar a los ojos.
Claro.
Entonces, ¿y por qué no también utilizar la herramienta tecnológica como una verdadera herramienta de control, de participación ciudadana en cuanto a iniciativas, en cuanto a denuncias que pasan y también de control? Utilizarla como una herramienta.
Sí, uno de los grandes reclamos de toda la vida es que muchas veces iniciar un trámite en la Intendencia de Montevideo es complejo.
Bueno, estamos avanzando. Yo calculo que... ahora va a faltar un mes y algo. Estamos centralizando toda la atención, vamos a hacer una ventanilla única, que va a abarcar prácticamente todos los servicios de la Intendencia.
¿Y con tiempos perentorios, por ejemplo? Decir, bueno, en 10 días esto tiene que quedar
O por lo menos tiene una respuesta, porque hay veces que...
Claro, sí,
la respuesta. Exactamente. Y después estamos trabajando en esta APP para hacerla. Y para lograr que unificar, o sea, primero, porque muchas veces pasa y el ciudadano se queja con razón, que va a hacer un trámite y tienes que recorrer cuatro pisos para... Y en cada piso te dicen, ah, no sé, eso es otro piso, ¿no? Eso queremos eliminarlo. Queremos hacer de que haya una ventanilla única, sea informática o sea presencial, inclusive físicamente vamos a disponer una ubicación física para que todo el mundo vaya y un trámite entre y automáticamente la persona se olvide del tema en el sentido de que no tenga que ir recorriendo niveles. Lo que sí, eso tal vez sea un poco más de un mes y medio, 2 meses, pero creo que no va a ser tanto más, va a poder seguir vía la APP por mi barrio, por los barrios, por mi barrio, va a poder seguir...
¿En qué está su consulta, su trámite?
Y reclamar, che, ¿qué pasó con esto? Ajá. No sé cuánto, etcétera.
Bien, vamos a hacer una pausa. Luego vamos a hablar ya de las finanzas de... ¿Cómo están las cuentas de la Intendencia?
No muy bien.
No muy bien.
Sí, sí, pero bueno, la venimos peleando. Mm.
Hablábamos de las finanzas. ¿Dificultades importantes?
No, digo, siempre... A veces cuando se da esto que hay un periodo intermedio, como ese paso de intendencia, que a veces los números no son los que tal vez uno deseara, ¿no? Pero bueno, pero estamos trabajando buscando, digamos, lo que podemos postergar.
¿Pero se está en economía de guerra, por ejemplo, Daniel?
Estamos buscando, sí, llegar, tratando de lograr minimizar el déficit, sin duda, pues creo que es importante. Y bueno, y diferir lo que es gastos que se pueden hacer más balanceados en el tiempo o hacerlos más balanceados en el tiempo.
¿Están día a día ahora, por ejemplo?
Digo, lo estamos haciendo, sí, porque digamos, el flujo de caja... Aparte, recuerda tú que julio justamente es el último mes de recaudación más o menos importante de la Intendencia. Después hasta fin de noviembre, diciembre, no recibimos plata. Uh-huh. Entonces encima es el periodo donde donde menos recursos, ¿no?
Pero se heredó una situación complicada.
Digamos que sí, que está, pero la estamos trabajando. Nosotros, uh-huh. Yo digo, tú sabes que mi afecto por Ana, yo creo que... Y creo que aparte, bueno, uno tiene que... La realidad es encararlas y buscar trabajarlas. Hemos hecho... Yo creo que lo más grave no es el tema puntual, aunque sí, nos preocupa y desvela. Pero a mí lo que más me impresiona es el lograr meter procedimientos de gestión en la administración. Que es un tema que sí, yo he contado el tema mantenimiento, digo, pero fue un tema que yo conocía bastante bien, pero a modo de ejemplo. ¿Por qué conozco bastante bien la situación de mantenimiento? Porque hace unos 20 y pico de años, cuando yo tenía unos... Ahora tengo 33 años recibidos, o sea... 33 o 34, no, 33. Cuando yo poner que tenía 10, 12 años de recibido, hice unos cursos donde justamente era una época donde ya hacía unos 10 años en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, pero recién empezaba a llegar al Uruguay, empezaba a entenderse que el mantenimiento, primero que involucra entre el 5 y el 10% del bruto interno del mundo. Es de acuerdo hasta donde se entienda que es mantenimiento, pero mínimo 5% de toda la riqueza que se genera en el mundo. Entonces un montón de gente dijo, para, el mantenimiento lo dejamos siempre como el último orejón del tarro, es un problema casi secundario en las organizaciones, ¿no? Para, vamos a darle prioridad. Y entonces empezaron a estudiar, y hay modelos de gestión, modelos matemáticos inclusive, que te dicen, en base a un estudio de evitar que haya máquinas paradas, lo que se llama el lucro cesante, uh-huh. y optimización en cuanto a la inversión en los costos de mantenimiento, que te dicen, a ti te conviene hacer tanto mantenimiento preventivo, te conviene hacer tanto mantenimiento predictivo, te conviene hacer tanto mantenimiento a rotura, ¿entiendes? Entonces tú podés evaluar permanentemente.
Eso no se estaba aplicando en la Intendencia.
Y eso no se estaba aplicando. Entonces, y justo ahora cuando saltó el problema con el problema, es cierto, de que unos cuantos funcionarios importantes se anotaron por un concurso y se le da unos días uh-huh. Para el concurso, pero eso no fue lo determinante. Había problemas reales de mantenimiento de los equipamientos de limpieza. Que yo no quiero decir que fueran todos culpa de la persona responsable, pero lo que faltaba era una sistematización de los criterios y aparte me han pedido el nombre, yo no doy el nombre, digo eso. Alguno lo averiguó por ahí en medio de prensa, pero me parece que no tiene sentido incinerar a nadie, por parte de un profesional que yo respeto y aprecio, lo conozco de hace como 30 años, así que lo aprecio y respeto. Pero un poco dije, pará, y justamente unas semanas antes yo había armado una charla entre un muy amigo mío, que aparte le hice honorario, claro, que es tal vez una de las personas en Uruguay que más sabe de mantenimiento en este sentido, la gestión y la profesionalización de mantenimiento. Es más, de repente me llama, digo, estoy en México asesorando la Coca-Cola de Cuernavaca, yo qué sé, Cuernavaca, pues, no sé si Cuernavaca y Coca-Cola, pero en tal ciudad, estoy en Colombia, en Ecopetrol, dando un curso de mantenimiento, estoy en Cuiabá, a los mineros, dando un curso de mantenimiento, estoy en Santiago de Chile, se pasa, creo que de cada 6 semanas, 4 semanas en el exterior, y él me dijo, mira, contá conmigo, dijo, escuchá. Ante todo esto le he dicho, ya vi que no se está aplicando ni RCM, ni ninguno de los programas de mantenimiento, de profesionalización, de gestión de mantenimiento. Vamos a dar una charla. Y la dimos. Ajá. Y ahí uno detectó que, sí, que no se aplicaba la intendencia. Y a los pocos días, chácate, saltó, sí, y eso es un proceso, ¿entiendes? Claro. A mí nadie me pida. El cambio de gestión es algo que no se hace rápido, porque implica un cambio cultural. Pero lo que sí hay que tener la meta, y lo mismo estamos haciendo en cuanto al manejo de la gestión de stocks, al tener centro de costos por equipamientos.
Claro, pero yo me pregunto si por contraste había amateurismo en la gestión municipal.
Yo qué sé, yo creo que, mira que en muchos lados uno ve que el Estado, en muchos lados, hubo una inercia, y aparte, en parte es entendible, ¿no? Porque durante muchos, muchos años fue gestionado por gente que, honestamente, yo no demonizo a los que querían privatizar casi todo el Estado, porque es una idea, y yo no demonizo ideas. La gente la hacía con convicción, pero durante muchos años, 20, 30 años, se administró el Estado no para mejorarlo, sino entendiendo que era algo maldito que había que achicar. Ahora bien, ahora nosotros tenemos que aplicar mucho más herramientas de gestión. Yo te puedo decir, yo creo que estas son cosas que a mi entender son muy importantes, y en muchas áreas, que bueno, de repente hubo otra gente que no le dio la importancia que yo le doy. Yo le doy mucha importancia porque gestionar en buena medida es la única forma de lograr alcanzar bien los objetivos que uno tiene. O sea, porque si no, empieza el gran debate político. Es más importante el objetivo político que la gestión. Y yo digo, estoy de acuerdo. Ahora bien, si gestión no logra hacer objetivos, claro, políticos. ¿Entiendes? Eso es lo que me preocupa. Entonces yo personalmente le doy una importancia a la gestión, porque le doy mucha importancia, porque creo justamente que ese Montevideo que queremos, para el cual estamos trabajando, ¿tá?, necesita tener una excelencia y aprovechar los recursos que no son muchos. Claro. Y además, tú me decís, ¿tú puedes aumentar los impuestos? Ah, ¿sabes que yo creo que no? De repente, dentro de 5 años, cuando tengamos una intendencia que funcione mucho mejor, si es que lo logramos, yo estoy de acuerdo que hay que discutir, revisar la carga impositiva y la justicia, si es justa o no es justa. Pero me parece que ahora lo que tenemos que demostrar es que podemos hacer mejor con los recursos que tenemos, las cosas. Uh-huh. ¿Entiendes?
Bueno, entonces, a propósito de recursos,
ese es el objetivo. ¿Cómo lleva tiempo?
Sí, lleva tiempo. ¿Cómo se explica que la intendencia recaudó, según este dato que tengo, a ver si usted lo confirma, recaudó 2.200 millones más que en 2013 y aún así se encontró con la caja casi vacía?
Lo que pasa es que ahí hubo 700 millones de dólares en el 2014 que fueron de recaudación excepcional, que quiere decir, por una sola vez, ¿entiendes? Era una recaudación puntual, una recaudación, unos 700, ahí hubo patentes para taxis, hubo una serie de elementos, hay 700 millones que dando una sola vez, y bueno,
bien,
lo gastaron, se gastaron, digo, en cosas que ciertas, mira que, digo, yo no me pongo a jugar, simplemente no están.
¿Es estructural o coyuntural el déficit, y en cuánto compromete su gestión?
No, lo que nosotros queremos hacer es ordenar la casa. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes trabajar con déficit anual, no puedes de repente un año vamos arriba, pero no puedes trabajar con un déficit estructural, es de locos. O sea, nuestra primera meta, tenemos dos metas. Primero, conseguir los recursos para un plazo de 20 años, que serían el plazo donde las inversiones durarían, además, porque tenemos que elegir inversiones que duren 20 años, porque si no, estás diciendo, le estás cargando a generaciones futuras gasto de estas generaciones. O sea, la justicia tributaria también tiene que contemplar eso, ¿no? Donde ahí están las plantas de clasificación, donde están una inversión en tránsito bastante importante.
¿Y la fuente para esos recursos?
Bueno, justamente, va a ser el fondo capital, algún ahorro, algo de lo que sobra de la gestión, pero para eso hay que disminuir, hay que lograr equilibrar los números. Por eso nosotros estamos trabajando, primero, en qué inversiones que se pueden hacer, que son amortizables en 20 años, vamos a hacer este periodo, que son fundamentales. No vamos a hacer todo lo que quisiéramos hacer, ¿tá? Yo estoy hablando de 2 plantas, no de 8, de preclasificación.
¿Qué ha resignado en estos días?
Y bueno, no, lo que pasa es que también, si fuera en movilidad urbana, si fuera a hacer todo lo que queremos hacer, tenemos que parar la ciudad durante 5 años, porque hay tanta obra para hacer, hay tanta obra necesaria para hacer, que yo te calculo que la inversión para dejar Montevideo como así, toda nueva, las principales avenidas, ensanchar Belloni, Destrucciones, y ponerle veredas, que no la tiene, San Martín, el tramo que no tiene veredas. Digo las que tienen veredas porque ese es un problema de ciudadanía, me parece, o sea, son un peligro, o sea, estamos jugando con la vida de la gente, todas esas calles que no tienen veredas. Pero bueno, la inversión en Avenida Italia, la inversión en 8 de octubre, la inversión en Garibaldi, la inversión en la conexión de Camino Carrasco con 8 de octubre, todo eso necesitas como 600, 700 millones de dólares. Eso es imposible. Nosotros estamos viendo que lo aplicable, lo que es posible hacer, y aparte sin parar Montevideo, porque si no tenés por dónde circular, parar la ciudad, son unos 200, cerca de 200 millones de dólares, incluido el mantenimiento, ¿está? Entonces eso, más las plantas, más una inversión que no llega a los 10 millones de dólares, pero es importante en lo que es ciudades inteligentes, y eso es lo que creemos que podemos hacer en esta etapa.
Bien.
Y es lo que vamos a ir, o sea, nosotros tenemos ahora el sábado que viene la presentación a la bancada del Frente Amplio, después inmediatamente a la bancada, una presentación inicial de las inversiones, todavía no el presupuesto, a la bancada general, queremos ir al Frente Amplio, queremos ir a los consejos vecinales.
Lo cierto es que
queremos
hablar con los alcaldes. El déficit ha condicionado su plan de obra.
En esta etapa, y aparte, una cosa es inversiones, pero el otro es, queremos que el presupuesto nos permita destinar más recursos a inversiones, porque en este momento la única forma de equilibrar el déficit es sacarle plata a las inversiones.
Ahora, Daniel, dígame, ¿hoy están, por ejemplo, simplemente pagando sueldos y funcionamiento?
No. Digo, hicimos el Teatro Verano, que por otro lado, en tipo chance, no es para cobrar nada a nadie. Hubo gente que decía que era un disparate, que íbamos a interrumpir la actividad del Teatro Verano, por más que era tanto las horas, a nivel de instalación eléctrica era imposible seguir así, eran restos de tableros eléctricos, no tableros eléctricos, y después había problemas en algunos anillos, problemas estructurales de seguridad. Y sin embargo, tal como dijimos, se terminó, y el sábado pasado se inauguró con la banda esta de rock, se inauguró sin ningún problema. Sí, hubo un problema de un corte, ahí saltaron, no importa, hubo un problema de iluminación externa, pero se arregló en el momento, que es la ley de Murphy que siempre aplica, en el Teatro Verano no hubo ningún problema.
Pero el componente más fuerte es para salarios y funcionamiento,
un poquito más de la mitad. Ajá.
Bueno, usted había encargado una auditoría y lo había planteado además como algo natural.
Sí, y se está haciendo. Hay que hacerla, pero aparte, si yo siempre dije, no es porque la gente escucha auditoría, ¿qué pasó? Primero, hay que saber que la intendencia tiene una auditoría permanente, o sea, una auditoría externa permanente que evalúa lo que está pasando. Y segundo, es natural que uno genere cuando asume la auditoría, porque tiene que decir, mi punto de partida es este.
Claro.
¿Está? Bueno, yo recibí esta situación, recibí esto, o sea, porque si no, ¿cómo me comparo? ¿Cómo me evalúo? Yo quiero que la gente me evalúe, y quiero aumentar la cantidad de indicadores de gestión para que la gente vía los programas informáticos, las APP, me pueda controlar desde su casa con la computadora, mira, este indicador retrocedió, mira, en esto cumplieron, ¿está? Pero para eso tengo que saber el punto de partida.
Claro. ¿Sí, no? Y hay, por ejemplo, transiciones, no sé si corresponde el término o el concepto, me parece que es equivocado. Hay una transición hacia adelante, o sea, cuando ustedes toman conocimiento de la realidad de la intendencia, hablando con los ex jerarcas. Allí se está preparando el terreno para que asuma la nueva administración. Ahora, cuando usted se encuentra con alguna duda, llama a Ana Olivera y dice, Ana, ¿y eso
qué
pasó?
Sí, lo hemos hecho, por ejemplo, el tema de nuestros niños, que fue un tema muy conversado, porque implica la continuidad de 18. En realidad implica la continuidad, porque yo no sé por qué hay habido carteles que dicen no al cierre de las guarderías de la intendencia cuando nunca nadie habló de cerrarlas. La anterior administración, en acuerdo de la intendencia, en acuerdo con la anterior administración del Mides, habían acordado que las 18 guarderías de la intendencia pasaran a la órbita del Mides, porque así unificaban Plan CAIF y estas 18 guarderías unificadas en el Mides, lo cual parece totalmente lógico. Nosotros, de acuerdo con esa línea y manteniéndose la política del Mides al respecto, empezamos a trabajar en el tema. También hubo algunos problemas que son en realidad son ciertos, pero hay que encontrarle solución, que es que muchas de estas guarderías surgieron con vecinas que se juntaban, hacia una ONG, buenas vecinas, pero sin muchas herramientas de gestión, hacía una ONG y la intendencia le daba la plata para que hicieran las guarderías, haciendo un maravilloso servicio. Todo el mundo reconoce que el servicio en general en las guarderías es muy bueno. Ahora bien, el problema es que después tú vas a pedirle lo que la ley te obliga, que es el certificado de GI del EPS, y a veces no lo tienen.
Claro.
Con lo cual, claro, asumimos nosotros, pará, no te puedo pagar si no tenés eso. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es ayudándolas a administrar para que esté todo en orden.
Y ese fue un punto de diálogo con Ana Olivera, por ejemplo.
Claro, y no, y después mismo de qué forma pasan. Creo que ahí acordamos una forma de pasaje que aparte va a implicar que... Porque aparte del otro problema es que ganan bastante más en la Secretaría de Intendencia que en el CAIFO. O sea, que no puede pasar el CAIFO, que implicaría un retroceso salarial. Por lo menos las que hoy están. Después del futuro habrá que ver con las que vayan entrando. Entonces, bueno, y si ahora encontramos una solución de compromiso que espero que el día de mañana terminemos de cerrarla con la gente del CAIFO.
En el tema capital humano, usted había anunciado también una reestructura. ¿Allí se habla de 6 horas de jornada laboral?
Sí. Son 6. Bueno, y algunos casos, pero muy, muy puntuales, profesionales, 4.
¿Y el componente horas extras no incide notoriamente en el presupuesto?
No, incide y estamos, bueno, estamos racionalizando. Son de las cosas que estamos siendo bastante estrictos a la hora de racionalizar, porque bueno, por el problema de flujo de caja notorio que tenemos, ¿no? Sí, hay que racionalizar.
¿Adeón ha entendido este punto?
Digo, perdón, yo parto de la base, recuerda que yo fui dirigente sindical, yo nunca defendí el hacer horas extras, porque la hora extra supone que le robás a tu tiempo particular. Si defendiste un horario de 8 o de 6 horas es porque entendías que el ser humano requiere tiempo para el esparcimiento, para el descanso, para compartir con la familia. Entonces, yo creo que la hora extra nadie puede defender que haya más horas extras, porque supone que es un trabajo adicional al que naturalmente se quiere hacer. Y, por lo tanto, en ese sentido, Dios ha sido coherente. Hasta ahora no ha planteado ningún problema.
Bien, no hay recortes, sí racionalización.
Estamos buscando racionalizar, estamos buscando no dejar de cumplir con ninguna meta, ningún objetivo, pero digamos tratando de meter cuchillo todo lo que se pueda.
Algunos comentarios de la audiencia antes de la próxima pausa. Dice Daniel, las letras las pintó Peñarol y la diversidad inventa algo para que sirvan de identificación de grupos en forma temporal, cambiando de color o algo así. O sea, pregunta por esas letras allí en la zona de Pocitos, Buceo.
Sí, sí, el Quibón.
Las de Quibón, exactamente. Y esta pregunta es pertinente, o sea, hubo una situación con Peñarol.
Sí, sí, que inmediatamente yo quiero decir que el domingo de mañana, el domingo, sí, o el sábado, no, ya no me acuerdo qué día fue, el domingo de mañana, me llamó la gente de la directiva de Peñarol, Jorge Barrera, me dice, mira, estuvimos hablando con Damián y la verdad que nosotros no tenemos nada que ver con esto, es un problema, también queremos saber quién fue, vamos a recorrer los caminos para saber quién fue, porque en definitiva, pero contá con nosotros, bueno. Y bueno, o sea, hubo, viste, la declaración de Peñarol también muy en la misma línea que la declaración nuestra. Nosotros buscamos hacer una, porque tampoco, viste, por parte siempre da para que alguno, de repente, lo de los cuadros mal llamados chicos, no nos calentamos tanto, pero
si mañana sale defensor campeón de la Sudamericana, o sea, ¿se pintan de violeta las letras?
En una época alrededor de la sede de Jaime Sudáñez había sido pintado violeta, muros y eso, y espacio público, y en su momento yo no estaba de intendente, fue culminado a blanquear y a repintar eso, defensor, y está bien.
Claro.
El espacio público.
Lo de la diversidad es otra cosa.
No, claro.
Parte de una política, además usted estuvo ahí.
No, exacto, o sea, es el mes de la diversidad. Entonces se quiso ser simbólicamente una ciudad plural, tolerante, no troglodita, que respeta a la opción y la orientación, la opción de vida y la orientación sexual de todo el mundo. Por lo menos el mundo civilizado aspira a eso. Ahora bien, también ahora se volvió a pintar de blanco porque la idea es que estuvieran pintados en vez de la diversidad, de los colores de diversidad. Sí. Entonces justo ahora que se dio esto, ya los pintamos de blanco.
Bueno, hola, ¿qué pasa con la gestión del PTI en el Cerro? ¿No lo debería gestionar el empresariado? Dice Ricardo del Cerro.
Bueno, el empresariado participa de la... Además, nosotros estamos reestructurando y el empresariado participa en la gestión. Pero no es solo el empresariado, hay cooperativas, hay...
¿Está funcionando bien el PTI hoy?
El PTI estamos mejorando, o sea, tenía un déficit importante, estamos achicando...
¿De cuánto era el déficit allí?
Ay, era importante, eran algunos millones de pesos al año, era importante, pero no, se ha achicado mucho. Tengo tanto número en la cabeza que no me acuerdo.
Bueno, el del mercado...
Estamos casi en equilibrio, el mes pasado cerramos prácticamente en equilibrio en el MAM.
Sí, 2 millones de pesos de déficit había
tenía,
allí.
Claro, pero cerramos casi en equilibrio. Porque claro, nosotros reconocemos que el MAM tuvo un periodo de implantación, de ganarse un lugar en el mercado, por decir así.
Posicionamiento.
Un posicionamiento que no necesitaba. Inclusive había que promover con arrendamientos muy en cuenta para que la gente se instalara. Ahora creo que nadie duda que el MAM es un éxito. Y que es un orgullo de los montevideanos, y que va mucha gente, y que van turistas, y que está. Entonces nuestra posición fue, está bien, ahora justo era la época de renegociar, renegociamos los contratos en base a un porcentaje, que varía de acuerdo al tipo de negocio, un porcentaje de la ganancia de la facturación, que aparte está todo, está todo registrado, o sea que, con lo cual, por lo pronto ya, el mes pasado casi equilibramos, casi empatamos. Bueno, esa es nuestra idea, lo mismo del PTI. El PTI está bien que la Intendencia haga un esfuerzo, porque facilita que sobre todo que algunas empresas empiecen a instalarse, pero no puede dar los niveles de deuda, de pérdida que daban.
La publicidad, el rubro publicidad. ¿Cuánto destina la Intendencia a ese aspecto?
Y bueno, varía en el tiempo, varía de acuerdo a los programas, yo qué sé. Nosotros, como parte del plan de guerra también, hemos mantenido una publicidad mínima de comunicación de las cosas más importantes. Ajá. De repente, entre comillas, se nos fue lo mismo hice yo en la ANCAP cuando asumí. Cuando asumí, recuerdan que recuerda las historias sobre la publicidad de ANCAP y determinados gastos. Entonces yo, los 3 años que apliqué, solo el segundo año hicimos un gasto que no fue muy importante comparado con lo que ya históricamente, pero era ni más ni menos que el 75 aniversario de ANCAP. Pero no fue solo para publicidad, pero incluyó publicidad callejera, o sea, actos contratando conjuntos, a Jaime Ross para alguna cosa, a Rada para otra, yo qué sé, eso, gastamos $600,000, me acuerdo, ANCAP el segundo año.
¿Alguna
pero
vez?
Los dos anteriores, ni un peso, ni un peso, porque mi idea era, el anterior y el posterior, porque mi idea era para ordenar la casa y fijar criterios, profesionalizar y no hacer tan... ¿Tú sabes que en ANCAP, yo tenía derecho como presidente de ANCAP, a $7,000 por mes de gasto discrecional a quien yo quisiera de publicidad? Y los otros directores eran 4,000. Yo, ¿por qué eso? Yo, lo mismo, las donaciones
pasaban... ¿Pero eso se suprimió o...?
No, yo lo suprimí. Ajá. El personal yo lo suprimí. Digo, creo que no se volvió a aplicar. Y después las donaciones...
¿Alguna vez gastó $200,000 o $300,000 en una fiesta?
Bueno, no tuve por qué hacerlo. No seas pícaro la pregunta. No tuve por qué hacerlo.
No.
Pero no tuve por qué hacerlo, digo, no estoy juzgando a nadie. Por ejemplo, lo mismo con las donaciones. ¿Sabes lo que hice con las donaciones? Que también, de años anteriores las donaciones, ¿tú sabías a qué organismo, a qué departamento pertenecían los directores de ANCAP cuando mirabas las donaciones por departamento? ¡Tácate! ¿Te dabas cuenta? Cuando veías cinco departamentos...
La discrecionalidad.
No, exactamente. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a firmar convenios con el BPS, y entonces le decía, te doy $30,000 al año, poneme los carteles de ANCAP, pero tú decidí qué cotolengos o qué hogares de ancianos necesitan más apoyo. Porque venían todos a pedir ANCAP. Después, escuelas, o liceos, a la ANEP, te doy $50,000 al año, tú decís cuáles necesitan realmente Portland para hacer reparaciones y cuánto. Al Ministerio de Deportes, te doy $80,000 al año, decí qué plazas de deporte. Pero entonces no era nosotros que decidíamos.
Claro.
Ahora, era el ministerio que conocía la situación.
Usted siempre
tenía que poner ANCAP, patrocinado por ANCAP, un poco, pero...
Usted tuvo un concepto siempre muy elevado de lo que significa lo justo y lo injusto, ha tenido que sobrellevar algunos tropezones, y no es una cuestión de picardía, pero efectivamente hay un centro del foco en esa fiesta de ANCAP de $300,000, y también muchas veces se crucificó a algunos directores porque le entregaban Portland a la escuelita del barrio. Entonces, esas inequidades, desde su punto de vista, ¿cómo deben ser resueltas?
Bueno, yo te digo, primero, la fiesta no sé, porque digo, no sé la verdad.
Hay una factura.
Ya sé, sí, pero no me acuerdo bien qué caso era, cuánta gente fue, ni qué...
Cuando vino Cristina.
Ni qué hecho importante era, es un tema opinable. Lo que con las donaciones a las escuelas fue lo que yo hice. Dejamos 2 años, empezamos a reducir, redujimos a la quinta parte las donaciones. Igual había la tradición de llegar, que era bravo, porque te llevaba un tiempo, hasta que a mí se me ocurrió, el segundo año, hacer esto, convenios con los ministerios. Porque, ¿por qué le iba a dar yo a la escuelita tal y no a la otra? Si yo no conozco cuál escuelita necesita más. Mejor que sea la ANEP, que yo le dé la plata a ANEP y la ANEP decida a dónde va. ¿Por qué un hogar de ancianos le iba a dar a uno de Tacuarembó y no a uno en Paysandú? ¿Para qué? Que sea el BPS que se encargue de ese tema. ¿Por qué a tal cancha de cuadro de fútbol o tal club de barrio o tal plaza de deporte le iba a dar el Portland y el combustible para las calderas y no a otro? Que no fuera yo, que fuera el Ministerio de Deportes. Entonces, ¿qué hice? Firmé como 8 o 9 convenios para que ese dinero que como responsabilidad social empresarial la ANCAP daba, fuera repartido en base a gente que conocía cada área.
Vamos a hacer una pausa, Daniel, simplemente para cerrar este asunto. ¿Va a comparecer ante la Comisión Investigadora de ANCAP?
Si me llaman, con muchísimo gusto. Yo soy profundamente institucionalista y democrático.
brevísimas respuestas ahora, le pido, intendente, para que podamos responder a algunas inquietudes de los oyentes. El otro día fui por Montevideo, qué linda ciudad, de las más lindas del mundo, pero qué mugrientos son los montevideanos. Espero que logren convencer a la gente y educarla.
Bueno, en eso es uno de los temas que cuando tengamos recursos queremos hacer una buena campaña de publicidad.
Ajá, bien.
Tratando de trabajar, pero no enojándose con la gente, educando y comprometiéndola.
Bien, ¿por qué el CH99 paga contribución si no son propietarios? Dice otro oyente. Es un complejo habitacional que estuvo en algún momento en el medio de una polémica. ¿Qué pasa con la cooperativa Profuncoop? ¿Le van a hacer convenio de vuelta? Es una empresa nacional que hace luminarias, columnas, etcétera.
Sí, pero aparte te comento, yo tuve que ver al inicio, cuando era un feliz ingeniero que me dedicaba, militante de base de izquierda, pero que me dedicaba a la actividad privada y me iba muy bien económicamente, entre las 20 o 25 empresas que trabajé solidariamente como ingeniero dando la mano, una de ellas fue Profuncoop.
Ajá. Camino Carrasco Doble Vía. Dice, se realizó del lado de Canelones y de Montevideo es un camino de gusanos, a pesar de que se le dio 5 millones a la intendencia. En la administración anterior, dice, ¿no?
No tengo idea. No, ya te digo, para dejar, viste que mencioné Camino Carrasco, inclusive su conexión hacia 8 de octubre. No hay menos, yo qué sé, habría que poner 600 millones de dólares para dejar, para hacer todo lo que queremos hacer. Pero aparte, si hacemos eso, paramos la ciudad por 5 años, o sea que hay que hacer gradualmente y además no hay ese dinero.
¿Qué pasa con el traslado del Mercado Modelo?
Con el traslado del Mercado Modelo, bueno, justamente el otro día dimos con Aguerre en el Prado una charla. Es un tema prioritario tanto para el Ministerio de Cultura y Pesca como para nosotros. El gobierno central está poniendo un dinero, nosotros vamos a poner otro. O sea, la idea es tratar de este quinquenio con que se concrete.
¿Amerita un canal de televisión? ¿Por qué gastaron millones en un móvil satelital? Dice Jorge.
Nosotros aspiramos, pero todo eso no corresponde a nuestra administración. De todas formas, sí, la idea es hacer, más cuando se digitalice, hacer que TV Ciudad adquiera un vuelo que hasta ahora tal vez no hemos logrado que tenga, pero queremos invertir para que sea un buen canal de aire.
Bien, en la página de ciudades de El País, en la sección B, en la página de portada, dice, obra vial convertida en pesadilla. Vecinos de la calle Cufré se rebelan por trabajos de saneamiento que llevan más de un año.
Está, no, pero ahí bueno, los vecinos saben, primero, tienen toda la razón en estar recontra molestos, porque ahí el problema que hubo, que hubo una empresa española, no importa, una empresa extranjera, que se dio quiebra, cerró y se fue del país. O sea, por lo menos se fue del país y dejó, estamos ahí en juicio para lograr tratar de quedarnos con la garantía y otras cosas, ¿no?
Claro, pero la calle sigue cortada.
No, claro, entonces, claro, pero legalmente, viste cuando se mete la justicia hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Ahora lo que sí, yo lo firmé creo que hace 3 semanas, adjudicamos a otra empresa en la terminación de los trabajos, ¿no?
Y allí hay un cronograma, digo.
Sí. No, ya está. O sea, se va a encarar, digo. Yo creo que hace 2 o 3 semanas firmé, no más de 2 o 3 semanas, firmé la continuación. Pero es cierto, ya hace meses que estaba así, a la espera de temas legales y resoluciones legales. O sea, recordemos que yo hace 2 meses, nosotros hace 2 meses y medio que estamos, ¿no? Ajá. Pero bueno, pero es totalmente cierto, un drama. Yo he estado por ahí, por el barrio, con los vecinos. La verdad que es una incomodidad descomunal, ¿no? Los entiendo y tienen toda la razón del mundo.
Canelones se
ahí
propone,
hay que trabajar muy bien, muy bien. Que nosotros hemos promovido, nos hemos integrado a un grupo del gobierno a nivel de todo el estado y municipios de cómo hacer licitaciones para prever estas cosas.
Canelones se propone sumar cámaras con ayuda de comercio, dice un título del Observador de hoy. El intendente busca financiar operativa con una tasa a privados. ¿Cómo maneja el tema seguridad la intendencia?
Nosotros, bueno, yo lo he dicho, es parte de los planes también meter cámaras en varios lados y un poco la idea sería eso, ¿no? Consultar a los ciudadanos, pero también buscar, como es una mejora, que sea con una tasa por barrio en donde se coloquen y aparte, puntual, una vez que se pagó, se deje de cobrar la tasa.
¿Cuál es la primera decisión que tiene que tomar para mejorar el transporte colectivo en Montevideo?
Lo decía durante la campaña. Igual, yo también siempre dije, sería demagógico hablar de que no puedo aumentar el boleto, y hubo algún bandido que en una grabación televisiva cortó parte de lo que decía. Entonces decía, se puede bajar el boleto una vez que se haga tal y tal y tal cosa, que era tener vía de transporte rápido, reestructurar el transporte. O sea que, yo no creo en las medidas mágicas, creo en el trabajo. Ojalá se pudieran hacer muchísimas cosas. Hay muchos problemas.
Pero la prioridad absoluta, ¿cuál es para el intendente Martínez?
Hay dos líneas de trabajo. Una, invertir en soluciones, las vías de transporte rápido, las semaforización inteligente, invertir para los pasos a nivel, para que se pueda ir más rápido, porque parte del problema es que el transporte no es cómodo para el ciudadano. Y segundo, trabajar las empresas de transporte públicos globalmente hay problemas y hay que trabajar para que solucionar los problemas y aparte que sean más limpias, mejor servicio, mejor atención y bueno, que el ciudadano tiene que estar invitado a usar el transporte público y no decir esto no lo uso porque prefiero utilizar mi moto, mi auto. Que cada vez hay más gente que las tiene, porque esto es imposible.
Bueno, en la entrevista anterior, aquí en la mañana del espectador, anunció el paso a nivel allí en la zona de Tres Cruces. ¿Ya tiene el plan, el proyecto?
No, justamente hubo quien entregó ahora justo una iniciativa privada para ese tema, para ese paso a nivel y el de Centenario y el estadio, el de Militar y Centenario. Estamos evaluándolo, era parte de lo que del llamado que vamos a hacer.
Bien. ¿Estaría de acuerdo con peajes, por ejemplo, para vías rápidas en Montevideo?
Tenés que pagar un peaje y una vía rápida si te das una alternativa de calidad para el que no quiere pagar peaje, solo de esa forma.
Muchas gracias, intendente.
Vamos arriba, un abrazo.